Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que sale, bueno, pues a través de las ondas de Radio Martí, Televisión Martí y también a través de las redes sociales, Facebook Live y también por supuesto en radiotelevisiónmartí.com. Ahí están las coordenadas para que puedan escuchar, ver el programa. Hoy vamos a tocar dos temas en este programa. Los dos tienen que ver con Cuba. Desafortunadamente, los dos también tienen que ver con castigos, con represión, con control. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en primer término de los regulados. La palabra, el gobierno cubano siempre le busca un término a todo. En este caso, los regulados. Simplemente, prohibición de salir del país. No les dejan salir del país a un grupo, sobre todo de activistas, y quiero estar claro en esto, porque, bueno, pues por esas cosas de la vida, los oficiales le dicen, usted está regulado, pero ¿qué hice? No sé, a lo mejor no pagó una multa, a lo mejor usted tiene una causa pendiente, o está regulado, yo no sé por qué, pero usted está regulado y no puede salir. Así de sencillo, lo he dicho de esta manera sarcástica, pero es así. Así es como funciona. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de SNET. Recuerdan, esta red callejera habían realizado varias protestas, querían mantenerse independientes después que el Ministerio de Comunicaciones les había hecho dos regulaciones que prácticamente los dejaba, como se dice, les quitaba la alfombra, les quitaba el piso, los dejaba colgados de la brocha, les quitaba el andamio, la escalera, porque ya no tenían ya capacidad para transmitir sus redes, juegos o su chat. Y entonces, bueno, ¿cuál ha sido el final? Vamos a tener también los detalles en este programa. Comencemos entonces presentando a nuestros invitados. Tenemos desde La Habana a la periodista del diario digital 14 y medio, fotorreportera de 14 y medio, Luz Escobar. Luz, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Un saludo desde La Habana, gracias.
Hoy a Luz la hemos invitado doble categoría, como periodista para analizar lo que está pasando dentro de Cuba, pero también como protagonista. Luz en este momento es una regulada, así de sencillo. Fue a salir del país con su maleta en el aeropuerto y llegaron y le dijeron, no, usted no puede salir, usted está regulado. Tenemos desde Maryland, acá en los Estados Unidos, al pastor Mario Félix Leonard, coordinador general del Instituto Patmos. Gracias por acompañarnos, Mario Félix, bienvenido.
Gracias, Amado. Un honor que me haces y un saludo para ti, para todos los que están contigo y especialmente para Luz Escobar. Felicidades atrasadas por su cumpleaños.
Muy bien, también me uno a esas felicitaciones y por supuesto todo el equipo de aquí de Radio y Televisión Martí. Vamos a comenzar con Luz, pero siempre quiero introducir y decir que el Instituto Patmos, que dirige el pastor Mario Félix Leonard, ha estado siguiendo y ha estado contabilizando un trabajo que yo creo que nadie lo ha hecho. Todos los regulados en Cuba. Esto es una lista viva, como dice el propio pastor. Fluctúa. ¿Por qué? Porque hoy estás regulado, hoy te quitan la regulación y te dejan salir del país, o mañana te lo hacen. Pero pasado mañana se incorpora uno a la lista, otro de la lista, entonces, dos días después, se desregula y lo dejan salir. Así está funcionando el gobierno, vamos a explicarlo. Y hasta en este momento, en este instante, podemos hablar de 149 regulados que se han podido contabilizar. Lo ha hecho el Instituto Patmos, el pastor lo ha hecho. 149, aquí tengo la lista, 149 regulados por el gobierno cubano. Pero comencemos con Luz Escobar. Luz, ¿qué cosa es ser un regulado? Tú estás regulada. ¿Cómo es ser un regulado en Cuba?
Bueno, a ver, ellos utilizan esa frase regulado. Te pueden decir que tienes una prohibición de salida, te pueden decir esta vez usted no puede viajar. Son frases que utilizan en las oficinas de inmigración para decirte que usted esta vez o está regulado. O sea, hay una gran diferencia porque cuando te dicen está regulado es que vas a estar así por un buen tiempo. Cuando te dicen esta vez no va a poder viajar es porque la regulación es puntual en ese momento y después vas a poder viajar. En esta lista de personas que han pasado por esta situación hay periodistas, hay activistas, hay personas que en Cuba defienden los derechos humanos, ya sea en la calle o desde un proyecto político, o como en mi caso, desde la prensa. Por ejemplo, hay periodistas que llevan 3 años regulados, hay activistas que llevan años también, o sea, 2 años regulados, pero hay personas que han estado regulados hoy y al mes que viene han podido viajar. En mi opinión es algo muy arbitrario, a propósito, para que tú no sepas cuál es el mecanismo, para que tú estés en ascua y no tengas manera de saber si en esta oportunidad vas a poder viajar o no lo vas a poder hacer. En algunos casos está en total apego a la ley, hay que decirlo. En algunos casos se debe a que las personas, por un problema de principios, no han acatado la ley, no han pagado una multa, pero en otros casos se trata sencillamente de una pura arbitrariedad. De todas formas, es injusto en cualquier caso, pero en definitiva se trata de una arbitrariedad en muchos casos, de que sin ninguna razón, sin tú tener una multa, sin tú tener una causa, sin tú tener absolutamente ninguna impedimenta para poder viajar, ellos te ponen esta regulación que viene desde el Ministerio del Interior por órdenes de la Seguridad del Estado, y que Migración cumple disciplinadamente y se vuelve cómplice de esta situación al decirte en tu cara que ellos no tienen razón, sabiendo todas las personas que trabajan ahí de dónde viene la regulación y por qué se realiza.
Tu última regulación, y vamos a pasar al pastor Mario Félix Leonard, tu última regulación, ¿cómo fue? Te dejaron llegar incluso ya hasta el aeropuerto, porque he visto fotografías tuyas con una maleta. Te dejaron llegar sí, ya sí. Hasta el aeropuerto con pasaje comprado y todo.
Sí, 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 eso es lo que pasa. En la mayoría de los casos lo que pasa es eso, que tú te enteras de eso en el aeropuerto. Tú tienes tu boleto, tu visa, tu maleta, todo preparado, y ahí en el aeropuerto te dicen eso. Hay casos de personas que en lugar de regularla, lo que hacen es que los detienen, viajan al aeropuerto para que se les vaya el vuelo, y son varias estrategias. Al final se trata de que no viajen, ¿no? Pero en mi caso yo sí llegué al aeropuerto, chequeé todo normal con copa, pasé, y cuando fui al último eslabón, que es Migración, ahí fue donde me dijeron, no, usted está regulado, usted tiene una presión de salida, usted no puede viajar, no sabemos por qué. Hay que esperar. Ahora mi próximo paso es ir a Fiscalía a que me den una notificación de que yo no tengo ningún proceso de investigación, porque hace 3 meses, la primera vez que me regularon, yo fui a Migración y me dijeron que yo estaba regulada por el Ministerio del Interior porque yo estaba en un proceso de investigación, algo que es falso, porque en este país si te están investigando, te tienen que notificar. Eso no puede ser así, de que te están investigando en secreto, ¿no? Y ese va a ser mi próximo paso, ir a la Fiscalía y exigir una notificación de que los Luzbelí Escobar es una ciudadana que no está siendo investigada, que no forma parte de ningún proceso.
Increíble. Mario Félix Leonard, ustedes han estado siguiendo muy bien esto de los regulados. Vamos a decirlo así, es el término que usa el gobierno cubano, es el término por lo menos con el que se conoce. Ustedes incluso le han presentado esta situación al Departamento de Estado de Estados Unidos, una lista inicial, había menos en ese entonces, ustedes se la presentaron al Departamento de Estado. ¿Cuán grave es esto desde el punto de vista de violación de la libertad de movimiento del gobierno cubano, Mario Félix?
Imagínate, es uno de los tantos derechos que ellos violan a los ciudadanos cubanos, y es muy grave porque demuestra la arbitrariedad total de parte del régimen, y sus propios hechos pues lo condenan ante el mundo entero. Además, uno puede analizar esa lista y uno se dará cuenta que son personas así como Luz Escobar, personas de buena voluntad, ciudadanos dignos. Por lo tanto, es una lista infame totalmente, en el sentido de que el régimen ha actuado con total arbitrariedad. Tú bien dices que nosotros entregamos al Departamento de Estado, sí, lo hemos enviado a muchas instancias, a todas las que podemos, a todos los niveles, pero efectivamente la primera lista, que estaba compuesta de 52 nombres, la entregamos hace más de un año, en julio del 2018, aprovechando una visita que realizamos al Departamento de Estado en compañía de uno o dos hermanos que habían podido viajar desde Cuba, pero que eran testigos de que esa lista era real. Luego de eso, pues como tú bien dices, la lista está totalmente viva, porque hay que estar constantemente actualizándola. Y este listado de 149 es un listado que habla de 149 personas que en este momento se encuentran en Cuba y están regulados. Hay otros que estuvieron allí en esa lista, pero que actualmente no están ya regulados, ya sea porque pudieron salir y se mantienen en el extranjero, o porque pudieron salir y regresaron, y muchos de esos que regresaron volvieron a ser regulados nuevamente, como el caso de Henry Constantín y todo el equipo de La Hora de Cuba en Camagüey.
Claro, vamos, aquí hay una pregunta clave en todo esto. Y tiene que ver con esto último que acaba de decir el pastor Mario Félix Leonard. Es por qué la regulación es intermitente, es inconsistente. O sea, a Luz la pueden regular en una ocasión, pero dentro de 30 días Luz puede estar de visita en Miami o puede estar de visita, si la invitan a cualquier evento en Europa o en Argentina, en México, en cualquier lugar. ¿Por qué sí y no? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Luz, ¿tú tienes respuesta para esto?
Bueno, esa respuesta la tienen a su estado, pero yo tengo una teoría, una hipótesis. Yo, de hecho, había viajado en octubre de 2018 y en mayo, unos meses después, fue la primera regulación que tuve. Es algo totalmente arbitrario, yo había viajado sin ningún problema hasta ese momento. Mi teoría es que ellos hacen esto de manera arbitraria para que la presión psicológica sea mayor. Porque a la larga usted nunca sabe si está regulado o no está regulado hasta que no estás en el aeropuerto. Porque en inmigración te pueden decir, no, usted está regulado y tú llegas ahí y es mentira y puedes viajar. O usted no está regulado y llegas ahí y puedes viajar. He conocido gente que le ha pasado que ha ido a inmigración a preguntar si está regulado, le han dicho que no y cuando llega al aeropuerto no ha podido viajar. En el caso de Dagoberto Valdés, que una vez le pasó eso, y otras personas del equipo de convivencia que han sufrido bastante eso. Esa es mi teoría, que es arbitrario también para generar entre las personas que hacemos este trabajo ese tipo de cuestionamientos de que, ¿y por qué ahora sí, por qué ahora no? ¿Y por qué esta persona sí, a mí no? ¿Y por qué? ¿Entiendes? Ese trabajo psicológico que ellos utilizan muchísimo para desalentar el trabajo que hacemos todos desde aquí. Además de eso, como ya conocemos, un mecanismo de presión. El último interrogatorio que yo tuve con ellos fueron muy claros y me dijeron, el próximo paso contigo es que no vas a poder viajar. Ellos se demoraron un poco en cumplir eso, pero al final lo cumplieron.
Ahora, le hago la pregunta a Mario Félix Leonard, porque también llama una atención. Luz habla de presión psicológica. Aquí hay esa presión psicológica lleva, olvídate que no es para volverlos locos, es para lograr un objetivo. Y el objetivo de la contrainteligencia cubana, de la seguridad del Estado cubano, puede estar destinado, pregunto yo, o a modo de opinión estoy preguntando, pudiera ser, Mario Félix Leonard, uno, para que se porten bien dentro de Cuba, bien entre comillas, ¿no? Para que sus actividades no sean tan contestatarias, aunque saben que no son, son activistas que no están de acuerdo con el gobierno. Para lograr, digamos, una calma, déjame portarme bien para poder salir en la próxima invitación. Uno. O dos, ante la intermitencia y la inseguridad, si me van a volver a dejar salir, como le dijeron a Luz Escobar, un día no te vamos a dejar salir más. Bueno, pues cuando Luz Escobar logre salir, no regresa, se queda fuera. ¿Pudiera ser algunos de estos dos ángulos, por lo menos, o tesis o teorías que yo planteo?
Sí, Amado, yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea Luz y con lo que tú has planteado también. Yo creo que la seguridad del Estado tiene en cuenta varios factores y todos esos factores los usa para determinar. Yo creo que ellos no lo estén haciendo de manera errática, pero lo que sí hemos podido comprobar es que de aquellos primeros 52 que estuvieron regulados, cuando volvieron a permitir salir a algunos de ellos, yo mencionaba hace un rato el caso de Henry Constantín y de sus compañeros de la Hora de Cuba. En el caso de ellos, volvieron y no les permitieron volver a salir. Pero, y por cierto, a Henry Constantín le aplicaron cosas bastante fuertes que ustedes dieron a conocer también. Pero otros decidieron, y es el derecho, ¿no?, de cada cual a vivir donde lo desee, decidieron quedarse. Entonces, creo que ellos están jugando con eso también, porque obviamente es de un ser humano, como tú bien decías, Amado, que me tienen presionado, me dicen no puede salir, no pueden salir, y esta vez logré salir. Incluso alguien de dentro de Cuba me asegura que hay una operación y me dice un nombre gracioso, jaula abierta. En este caso, te cierran las jaulas, pero un día te la dejan salir para probar a ver si tú te quedas. No voy a mencionar ninguno de los casos que estaban en aquella primera lista de 52 nombres, pero hay muchos de ellos, y eso sería otra segunda lista, que han tomado la decisión de salir y quedarse. Además, recuerden que estamos hablando de que en Cuba tú sales y estás de visita mientras estés, hasta el momento creo que 2 años fuera. Por lo tanto, estas personas están todavía de visita. pero creo que esto también está incluido en esa manera de obrar de la seguridad del Estado.
Luz, te pregunto, tú estás regulada, contigo ha habido intermitencia, ¿has llegado a pensar en algún momento, puedo tratar de quedarme en la próxima vez que me dejen salir, porque el día que no me dejen salir más?
No, no, eso yo se lo dije a él cuando él... oficial de la seguridad me dijo esta estrategia que iban a utilizar en mi contra. Les dije que sencillamente yo no iba a hacer ningún caso de eso porque mi objetivo no es viajar, mi objetivo es hacer el periodismo que yo hago. Viajar forma parte de un proceso que se interpone, ¿no?, en mi trabajo y que es necesario muchas veces porque son talleres o son eventos en los que es necesaria la voz de un periodista cubano. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es estar aquí reportando lo que yo hago y eso no funciona como mecanismo de presión. No, si algún día yo decido vivir fuera de Cuba, será por otras razones, no es porque no me vayan a dejar viajar, ¿no? Es una decisión muy personal. Por el momento no está en mis planes y no funciona. O sea, yo no me dejan viajar. Bueno, aquí me sigo aquí... con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, reportando, haciendo las noticias, los reportajes, las entrevistas, todo lo que hacemos en 14 y medio.
Y participando en las noticias como son,
También, muchas veces, Amado, que eso se me olvidó decírtelo, sí. Muchas veces estas regulaciones son puntuales a determinados eventos. Por ejemplo, hay personas que no están reguladas, pero, por ejemplo, si tienen una participación en un evento internacional que ellos no quieren que la voz de Cuba, o sea, la voz opositora de Cuba, esté allí, ellos regulan a esa persona, pero es puntual. Después tú ves que esa persona viaja a un evento que no tiene nada que ver con un foro internacional donde la voz discordante, en este caso, sea escuchada, ¿no? Okay. Eso también es algo que he notado.
O sea, ¿regulan a la persona por su actividad dentro de Cuba o regulan al evento donde la persona va a participar? O sea,
claro, regulan a la persona en función de una actividad particular,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
No a la
había anunciado yo el tema este de la regulación y quiero incluso mencionar a Guillermo del Sol, este cristiano cubano, este activista cubano. Que en protesta, primero por la regulación que le hicieron a su hijo, se declaró en huelga de hambre. Después, increíble, después de declararse en huelga de hambre, a su hijo lo dejaron, lo desregularizaron y lo dejaron, le quitaron la regulación. Pero de todas maneras, este señor del Sol mantuvo su huelga, pues diciendo que era en solidaridad y en apoyo a todos los cubanos regulados. Una actitud de Guillermo del Sol que realmente es digna de mencionar. Antes de terminar el programa, y ya nos quedan unos minutos, quiero el otro tema que a mí me resulta sumamente interesante, lo estuvimos cubriendo en las noticias como son Radio y Televisión Martí, también lo estuvieron cubriendo en sentido general, y nuestra página digital también, pero es importante SNET, esta red callejera de comunicaciones, SNET, que había hecho protestas después que los decretos 98 y 99 del MICOM, Ministerio de Comunicaciones, les había limitado la capacidad de sus equipos para poder irse a poder transmitir todas sus señales y todos los chats. Bueno, pues resulta que después de las protestas vinieron las amenazas, vinieron la intervención de la seguridad del Estado, la penetración de la seguridad del Estado, vino de todo. Y al final ahora pues tenemos que SNET y el Joven Club, o los Joven Club, ahora resulta que SNET va a trabajar a través de Joven Club. Joven Club, no cabe la menor duda, que es parte de Texas, que es parte del gobierno cubano, y SNET ha tenido, para poder subsistir, ha tenido que quedarse a través de Joven Club. Luz Escobar ha estado siguiendo muy bien esto, el pastor también, Mario Félix Leonard, conoce muy bien lo que está sucediendo, pero Luz ha resultado, dice Cuba Debate, es beneficio para todos. Yo creo que realmente los perjudicados son estos jóvenes de SNET, Luz Escobar.
Sí, mira, yo hoy mismo estaba hablando con un gamer que estaba súper frustrado porque llevaba 3 días sin poder jugar y desconectado de la red. Claro que pierden, o sea, mira, SNET era la tercera red comunitaria más grande del mundo. Y a pesar de las limitaciones que tenemos en Cuba para lo que sabemos, importar un equipo, comprar un cable, mantener una red como esa cuesta esfuerzo. Ahora desde el oficialismo le han querido acusar que ellos lucraban cuando en realidad no era la mayoría. Habían dos o tres pillos que podían lucrar con eso, pero no era la mayoría. La mayoría simplemente cobraba un sousé al mes para mantener la infraestructura, porque hay que tener dinero para los cables, para si le cae un rayo al nano poderlo sustituir, sencillamente eso. Ahora SNET está muriendo, lamentablemente está muriendo, porque la idea del gobierno es que se entere a los joven club, pero los joven club no están conectados entre ellos por fibra óptica, que es el plan que ellos tienen. Hay tres o cuatro joven club nada más con fibra óptica, ellos funcionan con ADSL, y estos muchachos me explican que no funciona jugar en línea con ese nivel de estabilidad, porque hoy mismo me decía uno, yo me puedo estar viendo que estoy entrando a un lugar, por ejemplo, en un juego de cuando se están disparando, y estoy tan retrasado que el otro ya me vio y me dispara y yo no me entero. Entonces es muy simpático porque dice, no, yo así no voy a jugar porque es una vergüenza, es mi honor el que está en juego. O sea, ellos no quieren jugar en esa red porque es una red que los pone en ridículo por lo lenta. Además dicen que es inestable, que se cae, que no funciona, que es un desastre, que por ahora hasta que... Y no va a haber fibra óptica en todos los jóvenes clubes. Ellos están muy optimistas, claro, en jugar debate no les queda más remedio que estar optimistas, pero no es cierto. Además, los jóvenes clubes están en un estado totalmente de destrucción. Ahí visité algunos y tienen una computadora donde habían 10 y un desastre. O sea, ha sido una pésima idea, pero como siempre, ha priorizado el gobierno cubano el control al éxito. O sea, ellos... No les importó el éxito que tenía SNET y han priorizado control, que es al final de lo que se trata de este asunto, de controlar todo lo que pasa en este país.
Es control, y por ese control mataron a esta red. Esta es una red que en La Habana pudiera tener 40,000 miembros, ya se estaban extendiendo. Pero no solamente eso, más de 10 años de existencia, comprando equipos, creando varias redes en el Cerro, La Habana, Guarabacoa, comprando, irse uniendo poco a poco a través de equipos que iban comprando, de transmisiones que iban haciendo, por cables y sin cables, o sea, inalámbricas y alámbricas, y fueron creando toda una red donde la gente podía compartir, jugar, nada político, es cierto, nada político, pero ni tan siquiera eso le bastó al gobierno, le tuvo miedo a 40,000 personas conectadas, jugando juegos, solamente con eso. Mario Félix Leonard, ¿algún comentario? Yo sé que tú has estado siguiendo también esto de SNET.
No, esto demuestra otra regulación, en este caso de seres humanos, pero también la regulación de cables y equipos, porque el régimen sencillamente tiene que mantener el control totalitario, el monopolio de todas las telecomunicaciones. Por eso Texas se formó junto con Telecom, pero despidieron a Telecom cuando ya tenían la infraestructura. Y la única red y el único monopolio que ellos quieren tener es el propio, porque cualquier otra red puede ser, aunque en este momento sea para jugar, para ellos puede significar un peligro latente y no quieren permitirlo al pueblo. Y se vuelve político, aunque los muchachos que están tratando de defender su derecho, porque es una demanda al sistema y entonces ya se convierte en algo político.
Claro, se convierte en político, el gobierno es el quien lo convierte en algo político. Eso es, así creo yo, por lo menos. El gobierno lo convierte en político. Primero, porque cuando ellos intentaron negociar con el Ministerio de Comunicaciones, el gobierno cubano los ignoró. Después, cuando ya no pudieron más y se fueron a protestar, se organizaron y fueron a protestar ahí en el Parque de las Comunicaciones frente al Ministerio, pues entonces eso fue peor todavía. El gobierno cubano creo que les cogió más miedo, como se dice vulgarmente. Y después, bueno, pues ahí vino todo, penetraciones, opiniones, le pusieron puntos para discutir en las redes sociales. Al final, los jóvenes de SNET han tenido que sucumbir, llegar al joven club, y el joven club, ya lo escucharon ustedes, como decía Luz Escobar, a veces cuando van a jugar, cuando usted se esconde, es tan lenta la conexión que ya el enemigo lo vio donde usted se escondió y le disparó y lo mató. Yo creo que el gobierno a quien realmente mató es a SNET. Luz Escobar, muchísimas gracias, un placer haberte tenido desde Cuba hoy como protagonista y como analista. Gracias por estar. Pastor, un millón de gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, lo vamos a tener más acá en el programa. Gracias por estar con nosotros, Pastor Mario Félix Leonard, un placer.